El radio de Richard Dix.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Gis.
Lunes 9 de noviembre del año 2020. Comenzamos el primer programa de la semana del radio con esta edición 1951. Estaba claro, clarísimo, que esta vez no tocaba. Al final de la pasada temporada, cada una de las decisiones del VAR en las que estaba involucrado el Real Madrid, sobre todo si eran favorables al equipo blanco, horas y horas de radio y televisión, páginas y más páginas de los periódicos. Después del último clásico, de ese Barça 1, Real Madrid 3, exactamente lo mismo con el penalti del Lenglet a Sergio Ramos. Horas y horas y más horas. Después del partido de ayer en Valencia, con tres penaltis pitados a favor del Valencia y alguna que otra jugada por ahí para comentar, ni la décima parte. Esta vez tocaba hablar de Zinedine Zidane, de lo mal que está el Madrid y de temas, entre comillas, futbolísticos. Lo del VAR, lo de Gil Manzano, bueno, se toca de pasada y para mejor ocasión. Es decir, para cuando el VAR señale otro penalti a favor del Real Madrid. Y algunos ciudadanos periodistas, por no decir la mayoría, más alegres que unas castañuelas y gastando bromas, como por ejemplo José Racorleone.
Cayetano Ross, tú también estás por ahí, ¿no?
Sí, hola, buenas noches.
Bueno, tú estás todavía babeando, ¿no?
Ni que decir tiene que Cayetano Ross es un ciudadano periodista de Valencia y del Valencia. Pero este comentario, José Racorleone jamás lo habría hecho de haberse dado el resultado contrario. Terminado el partido de Mestalla, Zinedine Zidane compareció, como siempre, ante las radios en una conferencia de prensa telemática. Y en esa rueda de prensa, el capitán Hispania le preguntó primero por el VAR, por el arbitraje. Zidane no quiso entrar, y también por otras cuestiones de sus jugadores. Escuchad lo que responde Zidane y oíd también la interpretación que de sus palabras hace Joseba Larrañaga.
Con los árbitros no me voy a meter, yo creo que están ahí para hacer su trabajo. Y por el otro tema, yo siempre elijo un once y es así, ¿sabes? Cada uno puede opinar, cada uno puede decir las cosas. Aquí son jugadores del Real Madrid, tiene que rendir, tiene que...
No se escucha, no se ha escuchado la respuesta,
Vamos a esperar un momento. Nosotros estamos escuchando perfectamente la respuesta y estaba siendo bastante duro con algunos jugadores
Según Joseba Larrañaga, Zinedine Zidane estaba siendo bastante duro con algunos futbolistas de su equipo. Yo no sé qué demonios había escuchado o qué había interpretado Joseba Larrañaga de esas palabras de Zinedine Zidane. En el partido de ayer, el Real Madrid jugó una buena, casi muy buena, primera media hora, y a raíz, no ya del empate, sino del 2-1, el equipo se cayó por completo. Y es curioso cómo todos aquellos ciudadanos periodistas que en su día hablaron de lo fundamental y definitivo que había sido el penalti de Lenglet a Sergio Ramos para cambiar el signo del partido, ayer, con tres penaltis señalados en contra del Real Madrid y alguna que otra jugada, no dijeron absolutamente nada. Vaya por delante que para mí el penalti de Lucas Vázquez es un penalti como una casa, lo mismo que el último penalti, la mano de Sergio Ramos. En cuanto a los otros dos goles del Valencia, que curiosamente fueron el 2-1 y el 3-1 nada más empezar la segunda parte, en mi opinión no hay penalti de Marcelo, sino falta del delantero del Valencia, y antes de que el Valencia marque el 2-1 en un rápido contraataque, para mí hay falta de Cheryshev a Marco Asensio. Escuchad cómo explicaba esta jugada Andújar Oliver en Marcador, en Radio Marca.
Efectivamente hay una falta previa donde Cheryshev toca o le da un manotazo o lo que queramos decir, o le pone la mano encima al jugador del Madrid, Asensio. Ahí el árbitro podía haber pitado falta, él no lo ha apreciado, no lo ha intentado, y después el balón pues se introduce dentro de la portería. El VAR no puede intervenir. Efectivamente, el árbitro no ha visto esa jugada, de haberla visto hubiese señalado falta, pero como el VAR no se puede echar atrás a esa jugada, solamente el gol entra dentro del marco y hay que darlo por válido.
No es verdad, es mentira lo que dice Andújar Oliver. Claro que el VAR puede retroceder hasta el inicio de la jugada, de hecho hace no mucho le ha sucedido al Real Betis. Al Betis sí, anoche al Real Madrid no. Ah, y por cierto, para mí hay también un posible penalti a Karim Benzema antes del 2-1 por un pisotón en el área del Valencia. Pero bueno, todas estas jugadas se han ido al limbo y, como os digo, no se ha hablado demasiado de estos asuntos. Había que tratar otros temas muchísimo más importantes, no como cuando el clásico y todo lo que se habló, se dijo, se comentó sobre ese penalti de Lenglet a Sergio Ramos. Ah, por cierto, escuchad lo que, según Kermit, piensan en la Real Federación Española de Fútbol, supongo que en el Comité Técnico de Árbitros, de la actuación ayer por la noche de Gil Manzano en Mestalla.
En Las Rozas, en caliente, en directo y a falta de revisar el partido en profundidad.
En Las Rozas, fuentes de la federación.
Arbitral, sí. Que dice que ha hecho en un partido muy complicado un buen arbitraje, sí. Gil Manzano.
Lo ha abordado Gil Manzano.
Y que el VAR, en todo lo que ha actuado, lo ha hecho bien.
Sí. Vale.
Y cuando preguntas por la famosa jugada que ya ha comentado Butragueño acerca de la si hay falta o no de Denis a Asensio, la respuesta oficial es que si el árbitro ve la jugada en el campo y no considera que sea falta, el VAR, por esa acción, no puede llamarle.
Más adelante escucharemos la infame intervención, una vez más, de Fuegomigo Serrano en la tertulia La Tribu de A Diario. Pero ahora, en la introducción de este programa 1951 del radio, quiero que os quedéis, que os conforméis con estas palabras que al final de la tertulia dirigía José Manuel Monge a Serrano.
Látigo, el madridismo nunca, nunca te podrá pagar tu objetividad. No saben
vosotros
cómo ayudas a este club.
Cuando el sabio no aplaude, malo. Cuando el necio aplaude, muchísimo peor. Para relajar un poco el ambiente, quiero que escuchéis una pregunta que al final del tertulión de Tiempo de Juego le hizo Jorge Javier Castaño a Antoñito Ruiz y la respuesta de este.
Antoñito, en el Salvaje Oeste, ¿quién sería el rey? ¿Clint Eastwood o el pistolero Suárez?
En el Salvaje Oeste solo hay un pistolero de verdad, es Clint Eastwood. Solo hay uno. Esa comparación, si me hubiera dicho otro Bruce Wayne o John Wayne. ¿Cómo?
Bruce Wayne es una mezcla de Bruce Lee
es un mixto.
Como no sabéis de cine, el Bruce Wayne
era el que hacía las escenas peligrosas.
Era el que hacía las escenas difíciles.
El hermano de John.
El hermano de John.
Sí.
Vosotros que no sabéis de cine, no sabéis quién era Bruce Wayne. Hombre, Antoñito y compañía, Bruce Wayne es Batman. Hoy tengo hasta 8 cumpleaños que felicitar. El primero de ellos, quiero felicitar a Lorena con retraso, por culpa mía, porque se me despistó el mensaje que me mandaron. Lorena cumplió años el pasado viernes, día 6. Ayer domingo cumplió años también arroba Rafa Enrique, oyente de radio desde el Caribe colombiano. También ayer domingo José A. Rodríguez cumplió 53 años. Para él va dedicada casi toda la música del programa porque fue el primero que me la pidió. Va a ser música de Whitesnake. También felicidades a arroba J. Tarrojos, arroba J. Drake 237, que cumple 36 años en Tegucigalpa, en Honduras. En Almuñécar vive Jorge, que cumple 44 años, también felicidades para él. Al igual que para Joaco, JZ, J10. Y por último, muy especialmente, muchas felicidades, arroba captain-baúl. Para quien pondré la canción que va a cerrar el programa de hoy. Me lo ha pedido muchas veces, por fin le voy a hacer caso. Una canción, un tema del mejor rockero español de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros.
El radio de Richard Dis.
I've been thinking about the good times, gathering the soul.
Justo al inicio del programa El Transistor de esta pasada madrugada, escuchad lo que sobre el VAR en el partido Valencia 4, Real Madrid 1, decía José Racorleone.
El árbitro Gil Manzano, junto con el VAR, ha señalado 3 penaltis contra el Madrid indiscutibles. Sin el VAR no habría sido posible, porque se ven muy mal y un gol que también tuvo que señalar el VAR, porque solamente el VAR demostró que el balón había entrado.
Indiscutibles para mí solamente el primero y el último. El de Marcelo, ya os he dicho que no creo que sea penalti, incluso es falta justo al revés. De la jugada de Cheryshev y Marco Asensio, ni una sola palabra. En este caso, ya veis, el VAR ha hecho justicia, el VAR ha hecho al fútbol más justo. A pesar de lo que, según algunos, rajó Emilio Butragueño.
En noche como esta, estaba diciendo que yo creo que la estrella se convierte en Emilio Butragueño manejando el cloroformo, que es lo único que apetece.
Emilio Butragueño, que fue entrevistado por Mónica Marchante en la televisión y al que le preguntó por las polémicas jugadas del partido. Después de que Butragueño respondiese, luego vamos a escuchar la espectacular rajada del buitre, Mónica Marchante escribía esta mentira en Twitter. Esta noche le toca al Real Madrid el victimismo y la queja. Ha encajado 4, sí, 3 de penalti, en un partido flojísimo a partir de la media hora. Sin noticias de Isco, Vinicius, ni de la solidez de atrás que le hizo campeón. Pero la culpa será del VAR. Más de lo mismo. Mónica Marchante miente como una bellaca. Bueno, miente como una ciudadana periodista. Habéis escuchado antes a Zinedine Zidane que del árbitro no habla porque no ha hablado jamás. Pero ¿cuál es la espectacular rajada de Emilio Butragueño? La vamos a escuchar en dos partes. La primera tiene que ver con el 2-1 y esa falta de Cheryshev a Marco Asensio.
Luego llega el segundo gol que interviene el VAR. Nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio, ¿no? Y en el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente.
El buitre, en este caso, es que ni tan siquiera dice caray, córcholis o rediez. Pasamos a la segunda jugada analizada por Emilio Butragueño. El penalti señalado por falta de Marcelo a Maxi.
El primer tiempo comienza la segunda parte y nos llega el siguiente penalti, ¿no?
Sí.
Que es una opinión personal, pero yo pensaba que iban a pitar falta a favor nuestro.
Marcelo.
Pero Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti, y ya se nos empieza a complicar mucho el partido. Luego llega el siguiente penalti, también en un accidente. Entonces, es verdad que se han dado unas circunstancias, todas en contra nuestra.
Ya que hablaba del penalti señalado a Marcelo, Emilio Butragueño habla también de el penalti de Sergio Ramos. Espectacular rajada, ¿verdad? Tremenda rajada, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que calificaba Mónica Marchante de victimismo. Este último audio lo he sacado de Carrusel Deportivo. Se oía algún comentario por ahí de Dani Garrido, que una vez emitido el audio, escuchad lo que decía.
¿Este no era el que no rajaba de los arbitrajes, Butragueño?
Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
Hay que ser cínico, cardura y mentiroso, como Dani Garrido, para decir que eso de Emilio Butragueño es una rajada. O practicar el victimismo, que decía Mónica Marchante, Mónica Cargante, para muchos en Twitter. Que, por cierto, Mónica, si Butragueño habló de eso en la entrevista que le hiciste en televisión, es porque tú, sí, tú, le preguntaste por ello. ¿O qué querías, que no te contestase? Y, por cierto, el último tramo de Carrusel Deportivo, esta pasada madrugada, lo comenzaron de una manera que no suele ser habitual, recordando todas las jugadas que habían dado origen a goles en el Valencia-Real Madrid.
Esta ha sido la película, así lo hemos contado en Carrusel Deportivo. El Madrid ha perdido 4-1 en Mestalla contra el Valencia.
Y espera que viene Karim, le pega Karim. ¡Gol! ¡Vamos! El veneno reconvertido en killer para ejecutar. El gol se anula, marca expresamente que porque el delantero ha entrado, porque Yunus ha entrado antes. Lo que no sé si se repite el penalti.
Ha hecho gesto de se repite.
Bueno, pues se repiten los protagonistas. Gigante Thibaut Courtois. Le va a pegar Carlos Soler. Coge carrera, misma estampa. Le pega. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ahora, la pelota ha entrado claramente. La pelota ha entrado claramente. Ese debate ya está resuelto. La pelota ha entrado. Y ahora están repitiendo.
Se queja de un manotazo. Yo creo que se queja abajo y luego de un manotazo. No sé.
De un manotazo de Cheryshev en esa pelea. ¿Y tú, hay falta ahí sobre Marco Asensio?
Una
gol
de valor.
Da gol, venga.
El árbitro acaba sin revisar en el VAR. Gol, 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 gol. Ojo para el remate, Canquilí se tiró con todo, Ramos, penalti. Espera que viene Carlos Soler para pegarle con pierna derecha. Ahí está la carrera de Carlos Soler. Gol. Y ahora el VAR llama a Gil Manzano para que vea la jugada.
Penalti, la penalti,
¿no? Penalti de Ramos, penalti de Ramos.
Penalti de Ramos clarísimo.
Iturralde y penalti. El VAR dice que penalti. Ahí está Carlos Soler, se repiten los protagonistas. Thibaut Courtois que baila sobre la línea de gol. Queda mucho, pero esto sería matar al Madrid. Viene Soler, pierna derecha. Gol, 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 gol.
Así te lo ha cantado Romero, como siempre, la voz de Madrid en Carrusel Deportivo.
take time to heal again. But if they should call you, surrender. They say love, love is blind, and true love is hard to find.
Después de ese resumen que hemos escuchado al final de la sección anterior de este programa 1951, el resumen del partido Valencia 4, Real Madrid 1, Dani Garrido, como es muy democrático, quiso saber qué es lo que querían comentar sus contertulios. Si querían hablar del VAR o querían hablar de Zidane o viceversa.
Yo creo que ya llega el momento, ¿no, Álvaro?
Ha llegado el momento, 11:36.
Vale, ¿te parece bien que les pregunte? Digo, como son los dos focos más importantes, yo lo coordino con el subdirector. ¿Más Zidane, más culpa de Zidane, más culpa del arbitraje del VAR?
Me parece bien.
Este teatrillo, con ese tonillo además, no se utiliza más que cuando el que está metido en estos jaleos es el Real Madrid.
Hola, Galle. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Zidane o VAR. ¿Cuál es el tema?
Yo creo que el problema del Madrid es el Madrid, con lo cual diría que Zidane, pero el VAR, el árbitro catastrófico. El VAR no sé, pero el árbitro catastrófico.
Messier Meana.
Presente, Garrido.
Zidane,
muy buenas noches.
Zidane o VAR.
En esa disyuntiva, Zidane.
Señor Pulido.
Para mí, sin ninguna duda, Zidane.
3-0.
Mario Torrejón. Mario.
Buenas noches.
Buenas noches.
Zidane y VAR.
Un mixto, vale. Pero no, esto tiene que ser 51-49, Mario, que si no nos fastidia el show.
Ya, pero es que entonces te tengo que mentir, pero vamos.
Venga, hacemos un 3.5 a medio
venga,
punto, ¿no?
Zidane y VAR.
Flaky, ¿qué pasa aquí?
Zidane, buenas noches.
Zidane, buenas noches. Jordi Martí, vaya. ¿Desde una Barcelona qué?
Desde una Barcelona que cree que el 98% para Zidane y
no,
un
no,
dos...
no, no, eso
está,
tampoco,
eso está bien, no, déjale no, que se la juegue, déjale mojate, que se la juegue, hombre. Jordi, venga, yo contigo, dale,
98%,
Jordi.
98%, más mojar que esto, Álvaro, ¿qué quieres? Claro. 98% errores de Zidane, 2%, vale. Gil Manzano no ve vaya una clara mano de Ramos. No entiendo cómo Gil Manzano en el césped, algo que todos hemos visto, no ve el grosero manotazo de Ramos.
Señor Marcos López, Marcos, estamos aquí decidiendo por qué tema empezamos.
Por el Madrid.
Miguel Martín Talavera, ¿cómo tienes el colmillo?
Pues mira, el VAR es un engendro, me gusta menos, lo doy así, un auténtico despropósito, pero vamos, el Real Madrid ha estado todavía peor que el VAR.
Pablo Pinto, hola Pablo.
Muy buenas.
¿Quién ha estado peor hoy, Zidane o el arbitraje?
Bastante peor, Zidane. Yo creo que la cifra vale exacta la ha clavado Jordi, 98-2.
Fijaos en que lo único que le reclama Jordi Martí al árbitro de ayer en Mestalla es que no hubiese pitado directamente la mano de Sergio Ramos, sino que hubiese señalado mano del atacante del Valencia. Ese es, para Jordi Martí, su único error. Julio Pulido, sí, reconocía que el arbitraje había tenido influencia, pero pelillos a la mar.
Decir que creo que el VAR y el árbitro ha perjudicado claramente al Madrid en dos acciones. Una, el penalti que se le pita a Marcelo, que creo que no es penalti, y otra sí que creo que hay falta previa en el gol en propia puerta a Asensio. O sea, digo esto para luego poder analizar con honestidad también el asunto del juego del Real Madrid. Y decir también que creo que el madridismo se equivocaría o el madridista se equivocaría si hoy piensa que el Madrid ha perdido por el arbitraje y si solo se queda en eso.
Jordi Martí también arremetió de alguna manera contra Emilio Butragueño. Recordáis que había pedido que en la jugada del 2-1 del Valencia el VAR tendría que haber retrocedido hasta el inicio del contragolpe, es decir, la falta de Cheryshev a Marco Asensio. Bueno, pues lo refutaba de esta manera.
Vale. Dani, 15 segundos para decir.
Y medio minuto también, no hay problema.
A Butragueño, que si él pide revisar entera la jugada, también lo debió pedir en el agarrón de Lengleta Ramos, porque si revisa entera la jugada, también verá que hay previa falta de Ramos a Lengleta.
Y es que anoche, en Mestalla, el VAR hizo el fútbol más justo. No lo firmó directamente Jordi Martí, no lo firmó explícitamente, pero sí con una especie de circunloquio.
Pero nos preguntan si creemos, si hoy por lo menos, creemos que el VAR ha hecho el fútbol más justo.
Y obviamente la respuesta de Jordi Martí era afirmativa. Por último, para terminar esta sección, Luis Flaquer lanzaba una advertencia, un aviso a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Que Rubiales cargue el teléfono, que igual mañana le llaman.
Sí, claro, pero como le dijo Mario Torrejón, esto está muy bien, Luis Flaquer, pero tendrías que haber dicho lo mismo del Barça y de su entrenador.
Por lo menos puede ser que Florentino le llame, es posible que llame a Rubiales. Vale. Yo creo que no. Es posible. Lo que no va a hacer nunca, lo que no vamos a excusar nunca es de manera tan lamentable como hizo Koeman, como ha hecho durante todas las ruedas de prensa de echarle la culpa al empedrado permanentemente, jamás, como has comprobado hoy, se lo puedes comprobar a Zidane. Jamás.
En tiempo de juego de la cadena COPE, Paco González hablaba de todas aquellas cosas de las que se podrían quejar el Madrid y los madridistas.
Cuando descansan más de tres titulares, en cuanto hace una alineación relajada a Zidane, le suelen pasar este tipo de cosas, que es accidentes en el área, manos que son penaltis, penaltis que no son penaltis, como la patada que le da Maxi a Marcelo, goles que vienen de una falta y ese día el árbitro no lo ve... Pero vamos, hoy se puede quejar Madrid del VAR, del árbitro, de la alineación, de los cambios, del estado de forma de algunos jugadores que habitualmente no son titulares, de algunos titulares que estaban un poco sobrados, se puede quejar de todo.
Pues no, Paco González. El Madrid y el madridismo se pueden quejar de todo menos del arbitraje. Trilero mayor del multiverso. Su habitual y reconocida teoría, bueno, que es compartida por muchos ciudadanos periodistas más.
El Madrid está en su derecho de quejarse de los árbitros porque hoy evidentemente hay dos jugadas que le han podido perjudicar, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo, Madrid y Barça, creo que no están en condiciones de quejarse de los árbitros.
Es decir, sí, te puedes quejar de que te han perjudicado, pero no, ni se te ocurra porque eres el Madrid, porque eres el Barça y no debes quejarte. David Albelda, que por cierto, todavía de vez en cuando se sigue quejando de un penalti señalado al Valencia en el Santiago Bernabéu, aquel famoso del Ushiro Nage a Raúl, decía esto sobre las cosas de las que él se queja.
Sobre este último partido me quejo más de las quejas del Madrid, y quiero decir, independientemente de todo, el Madrid ha sido un Madrid pobre, un Madrid que no ha ofrecido nada. Y que ahora mismo excusarse con el VAR y los penaltis me parece también siguiendo esa línea de pobre.
Esta teoría es compartida incluso por muchos madridistas. Oye, como has jugado mal una hora de hora y media, no tienes derecho a quejarte, ni aunque te atraquen a punta de pistola. Jorge Javier Castaño le dijo, hombre, cuando las cosas pasan al revés, cuando el que no es perjudicado sino beneficiado es el Real Madrid, se habla de todo.
Tienes que entender que no se trata de acusar al madridismo de llorón y todo eso, pero si ha habido dos acciones que son muy importantes para el desarrollo del partido, habrá que comentarlo. O sea,
Si está bien, por ejemplo, que se comente.
Claro, habrá que decirlo, o sea, porque claro, los madridistas dicen, bueno, cuando pasa a favor del Madrid, cuando esto pasa a favor del Madrid, están toda la semana...
Que es bastante, Juanma, que son bastantes más veces que en contra.
Claro, por eso el Madrid no se puede quejar. De hecho, para David Albelda no había falta sobre Marco Asensio en la jugada del 2-1.
¿Crees que hay falta sobre Asensio en la acción del segundo gol del Valencia?
A mí me parece que Asensio no es bastante contacto para pararse como se para.
¿Pero falta vale o no?
A mí no me lo parece. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo partidos y hablamos? El agarrón, no es bastante el agarrón en Sergio Ramos para pitar penalti y tal. Y ahora, porque en una acción que pugnan los dos, con la mano le pega la oreja, ¿de verdad creéis que ese toque en la oreja de Asensio para que se pare?
Es que toque en la oreja suena distinto. Es que, no sé, yo creo que hay algo más de que tú un toque en la oreja, ¿eh?
Es un agarrón del hombro. Ahora, otra cosa es que es muy criticable que Asensio decida pararse y pitar él.
Pero es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, claro.
Y de este asunto no volvieron a hablar. Bueno, sí, al final del tertulión, Jorge Javier Castaño le hizo una pregunta a David Albelda y escuchar su respuesta.
Albelda, tres penaltis contra el Madrid. ¿El dinero de los no fichajes del Valencia se ha ido al VAR?
Es posible que el VAR lo haya pagado al Valencia, sí, es posible. Don't leave me this way, yeah. What did I do wrong?
Where did I go wrong?
Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones.
Te llamo para contarte que juega Diego López.
¡Anda! ¡No te creo!
Es el portero
no te creo
titular
no te creo
en la primera jornada de liga.
¡No te creo!
Entre esos tipos si yo hay algo personal.
En radio, de Richard D.
If you know this one, sing it with us. I don't know.
Después de hablar brevemente del asunto del arbitraje y el VAR en el Valencia-Real Madrid, hablaron, se supone, del discurrir del partido, el análisis futbolístico que le llaman. Y comenzamos con esto que dijo el trilero mayor del multiverso sobre el Valencia en ataque.
Madrid yo creo que hubiera perdido un partido raro porque si te das cuenta el Valencia ha llegado 5 veces y le ha metido 4. Y no puedes acusar al equipo de problemas defensivos que te han metido 3 y tú te has metido 1. Pero para mí el problema del Madrid no es que te hayan metido 4. Para mí el problema del Madrid es la imagen que da el Madrid sobre el terreno de juego.
Y esto dijo Paco González sobre el Madrid en ataque.
¿Cuántas paradas ha hecho ya, hombre, por favor? Claro.
Sí, no, ha hecho 6. Al final del partido, como el Madrid ha atacado mucho, que ya no valía porque con 4-1 todo eso no vale para nada.
Claro.
Los números son mejores los del Madrid.
Pero les digo paradas.
6, me parece.
Pero paradas, Paco, paradas no es que la coja.
Bueno, le ha hecho una buena Modric, un mano a mano con Asensio.
Ha
hecho
la mejor ha sido una Valverde.
Y una con Asensio mano a mano que ha tirado. O sea, si el Madrid ha generado algunas ocasiones. No ha sido un desastre.
No fue un desastre, según Paco González, pero algunos futbolistas sí han sido claramente señalados. Por ejemplo, Isco Alarcón. Y sobre Isco, con su habitual pericia para el trile, esto decía Manolo Lama.
Isco ha hecho un partido lamentable. Marcelo no ha estado mal. Pero, ¿vosotros creéis que el Madrid ha perdido porque Isco haya jugado mal o Marcelo no? Que no está mal. Es que Marcelo encima no está mal, o sea, vamos a focalizar todos. Isco horrible. ¿Pero es que ha perdido el Madrid porque Isco está horrible?
No.
¿O el Madrid ha perdido porque Asensio no está top? ¿O el Madrid ha perdido porque Vinicius no está top? ¿O el Madrid ha perdido porque Modric a lo mejor no está para 90 minutos y que está para 45? ¿O el Madrid ha perdido porque tiene muchos problemas atrás?
Sí. Nadie en el tertulión de tiempo de juego había dicho que el Madrid hubiese perdido por culpa de Isco, pero él ya estaba poniendo la venda antes de que se produjese la herida.
¿Vosotros qué queréis? Yo he visto más tres partidos. ¿Ahora qué queréis? ¿A Isco y a Marcelo? Tomar a Isco y a Marcelo. Es muy propio de Zidane, pero yo repito, yo creo que en el Madrid hay un problema más gordo que solamente intentar focalizarlo en uno, dos o tres jugadores. Yo creo que el problema es más gordo. Guas y yo llevamos con la pedrada. El Madrid tiene un problema de fútbol desde hace mucho tiempo. Pero con Isco y sin Isco, con Marcelo y sin Marcelo, con Valverde y sin Valverde, tiene un problema de fútbol.
Problema que al parecer se acrecienta por las rotaciones que hace Zidane de partido a partido. Paco González lo explicaba de esta manera.
Y la causa final, yo supongo que es, yo tengo que llevar a todo a toda la plantilla, más o menos sintiéndose útil, porque me van a hacer falta para los partidos de Copa, para que un día Lucas supla a Carvajal de lateral, para que... Yo le entiendo la cosa final, es decir, que yo tengo que cruzar todo el rebaño del río, no puedo dejar ninguna oveja atrás, pero vamos, es que hay ovejas que podían ser sacrificadas. Paco,
Y precisamente sobre las rotaciones de Zinedine Zidane, este análisis hacía a posteriori el tío Vinagre.
Yo, las primeras rotaciones que hizo a mí, como a Manolo, me parecían bien. ¿Cómo no va a poder rotar el Madrid contra el Shakhtar o contra el Cádiz? Me parece que fue... Bueno, esos dos partidos me abrieron los ojos. Claro. Lo que lo visteis antes, pues enhorabuena. Pero es que es un riesgo ahora para el Madrid y Zidane meterse en este...
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Pasamos en este programa 1951 de radio a la habitual sección de todos los lunes, sección en la que recojo algunas de las preguntas que hace Dani Garrido a los contertulios del último tramo del programa, eso que llaman las preguntas canallas, por ejemplo, esta que le hizo al Mini Lama.
Si te dieran a elegir, ¿Barán o Pepe?
Los dos en su mejor nivel, Pepe.
Pepe, a quien cargado de grilletes querían poner en la frontera después de lo de Casquero. Como siempre, el mejor es el que ya no está o el que va a venir.
¿Asensio está para ir a la selección?
No.
Esta pregunta se la hacía Dani Garrido a Mario Torrejón. La de Julio Pulido estaba cantada.
¿Crees que la derrota de hoy va a incrementar notablemente las voces críticas de la T4 sobre Zinedine Zidane?
Yo creo que se van a mantener exactamente la misma intensidad que había antes de esta derrota.
¿Qué intensidad tenían?
Alta intensidad.
Alta intensidad.
Sí.
¿Al borde del precipicio?
No al borde del precipicio, pero sí manteniendo las dudas sobre Zidane que siempre se han tenido aún en las victorias.
Oigamos ahora la pregunta que hacía Dani Garrido a Jesús Gallego sobre Ramos y Varane.
Galle, ¿está sobrevalorada la pareja de centrales Ramos-Varane?
Yo creo que no, sobrevalorada, no. Están, son dos buenos centrales, pero al Madrid le hacen muchos goles todos los equipos.
Y dos preguntas más, en esta ocasión, para Kermit. La primera tiene que ver con Isco y Marcelo.
Hoy han vuelto a ser titulares Isco y Marcelo. ¿Han hecho méritos esta temporada para estar en el 11 inicial hoy?
Ni esta temporada, ni la pasada, ni la anterior. Llevan 3 años en lo que no merecen ser titulares del Real Madrid. Y lo peor, su entrenador lo sabe y lo sigue poniendo.
Y la última tiene que ver con algo que Dani Garrido denominó la prensa madridista.
¿La prensa madridista sobreprotege a Isco y Marcelo?
No, creo que no.
Jordi Martín.
Creo que nadie protege a Marcelo ni a Isco, solo Zidane.
Bueno, proteger le protegerán en casa, en una forma de hablar.
No, no, creo que no. Creo que cuando juega mal Isco se dice y cuando juega Marcelo es que llevamos así desde que empezó la temporada.
Dado que, como hemos escuchado antes, la inmensa mayoría de los contertulios de Carrusel quería hablar de Zidane y no del arbitraje ni del VAR ayer en Mestalla, pues hablemos de Zidane. Y lo primero que dijo Julio Pulido sobre el entrenador del Real Madrid fue esto.
Lo primero que quería decir hoy es darle la enhorabuena a Zidane por ganar 3 Champions. Y me he equivocado y he hablado antes de el análisis futbolístico. Es lo primero que quería hacer, para después de decir eso, poder decir que Zidane se ha equivocado gravemente hoy, una vez más, en el planteamiento inicial y luego cómo ha leído el partido.
Esas 3 Champions las tiene clavadas Julio Pulido, no en el corazón, las tiene clavadas en el hígado. Sobre Zinedine Zidane, a 9 de noviembre... Sí, a 9 de noviembre, esto decía Kermit.
Es una irresponsabilidad tan grande que cualquier otro entrenador estaría cuestionado y se jugaría el puesto en el siguiente partido. Es de una gravedad extrema.
¿A qué se refería Kermit? Pues a que Zidane había alineado a Isco Alarcón y a Marcelo.
El problema es que ahora mismo el Madrid da la sensación que no tiene entrenador. Que no tiene entrenador, que tiene una persona que gestiona los egos y los minutos de un vestuario que ganó 3 Champions hace 2 temporadas.
¿Y qué es lo que habría que hacer con Zidane? Esto es lo que dice Kermit, sí, a 9 de noviembre.
Hay que echar al entrenador. Lo digo ahora mismo, me refiero en junio.
Pero, si Zidane, tú crees, Antón, que el ciclo de Zidane
acaba de hacerte campeón, ¿por qué le vas a tener que echar?
Porque este equipo, tú acabas de decir que hay que regenerarlo. Y Zidane no lo va a regenerar, porque va a poner siempre a los mismos.
Campeón.
Va a poner siempre a los mismos.
Sobre esto en la regeneración de los equipos, escuchad, abrid bien los oídos. Escuchad lo que decía Luis Flaquer.
Suena tanto al discurso reciente de Barcelona, claro, este, que, claro, que las ligas,
que pensar,
que las ligas que servían campeón, de
argumento. Es que
sí, pero es que las ligas, Mario, el Barça tras la debacle de Roma necesitaba regenerarse, no lo hizo porque ganó la Liga. El Barça después de Anfield tenía que regenerarse sí o sí, no lo hizo porque ganó la Liga. Y las ligas servían de argumento para ir aparcando una regeneración que era sí o sí innegociable.
Está
aparcando
aquí,
hasta el batacazo final.
Hay que tener la cara de Piedra Gómez para decir esto a estas alturas de la película. Y claro, no podía pasar Jordi Martí, ya que no estaba Sique Rodríguez, no podía pasar sin mencionar al presidente del Real Madrid.
Hemos hablado de Zidane, hemos hablado de los jugadores, pero deberíamos hablar de planificación deportiva. ¿Puede ser que le esté pasando al Real Madrid el mismo pecado del Barça, que ha sido incapaz de regenerar el equipo a tiempo? Los recambios de
Jovic...
Pero
es que en eso también tiene mucha culpa Zidane.
Toda.
Es que en esa falta de regeneración tiene
y
culpa
y alguien
Zidane,
más, ¿no?
Que se,
y alguien
que se ha quitado
más.
En medio.
¿Cómo te gusta hablar de Florentino, Jordi? ¿Cómo os gusta?
No, pero creo que la planificación... Me gusta
y siempre, le está dando bola a otros que el club quería sacar. O sea, que por lo tanto, sí, ahí
Jordi,
también, en la planificación, hay que señalar a Zidane.
¿Alguien más? ¿Quién es? ¿Florentino? ¿Quieres decir Florentino?
No, pero dilo,
que
Jordi.
Sea, que... El que sea el responsable de la planificación Jordi, deportiva, Jordi, que es Florentino.
Vamos
Florentino
a decir Pérez. También cuando gane el Madrid.
Que es Florentino Pérez,
digo,
claro
este
que sí.
Análisis de vale, la planificación.
¿Qué quieres decir de Florentino?
No, porque, por ejemplo, la salida de Cristiano, pues los sustitutos que se han buscado para meter goles, tanto Jovic como Hazard, no han funcionado. Y por lo tanto yo digo, Zidane responsable, sí. Jugadores responsables, sí. Planificación deportiva mejorable, también. Solo digo esto. Pongo en la mesa del debate una mala planificación deportiva.
Están escuchando el radio.
The Richardis.
Volviendo al asunto del arbitraje de anoche en Mestalla, escuchad lo primero que dijo Nicolásito Pertusato nada más darle paso esta mañana en A Diario en la tertulia La Tribu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi gran duda es saber si el árbitro de ayer, como es habitual cuando pita al Real Madrid, se fue con la bolsita, con los pines, los banderines y demás.
Vamos a ser originales, se lo daría el Valencia, algo le daría, claro. Si me dan algún tipo de obsequio.
Digo, solo yo, digo, ¿no? Solo digo antes de entrar en batalla con
un
mis...
gran maratoniano, Gil Manzano, sí, debía estar un poco flojo, pero maratoniano creo que es bastante bueno.
Correcto, solo diré que para un día que le pitan al Madrid como al resto, ¿cómo os ponéis? Es decir, esto es lo que hay. Para mí, no arbitró mal.
Y como el lema de Nicolásito Pertusato es miente que algo queda, invéntate las cosas porque en la realidad paralela siempre habrá alguien que te compre el discurso.
Que la presión ahora al estamento va a ser durante 15 días brutal.
Pero más quiero... que para la liga.
Sí, sí, vamos, si no para la liga. Y quiero desde aquí mandar mi apoyo al...
A Gil Manzano, ¿no?
A Velasco Carballo, para que se lo traslade a todos sus súbditos.
Ya estáis viendo en esta edición 1951 de Radio la tremenda presión que se está haciendo, al menos desde las radios, sobre los árbitros, sobre el colectivo arbitral, Velasco Carballo y todo lo demás. Sobre Gil Manzano, el árbitro de ayer por la noche, esto decía José Manuel Monge.
Ahora mismo está llegando una furgoneta de hielos y refrigerados Extremadura al domicilio de Gil Manzano.
¿Por qué? Porque... ¿Por la nevera?
La nevera que le va a meter al Madrid. A ver cuándo vuelve a pitar Gil Manzano al Madrid.
2028, me apuntan.
Yo, sí, he calculado sobre 2028.
Claro, el neverazo que le va a meter el Madrid a Gil Manzano. Cuando hemos tenido, por ejemplo, el caso de Hernández, o el de Burgos Bengoechea, que después de actuaciones calamitosas en contra del Real Madrid, han seguido pitándole sin ningún tipo de problemas. Ya vemos lo mucho que manda el Madrid y lo mucho que presiona la prensa madridista, que decía antes Dani Garrido. Y es que, al final, los únicos objetivos son ellos. Todos los demás somos subjetivos. Antonio Sanz.
Luego hay una serie de decisiones arbitrales que le benefician al Valencia, le perjudican al Madrid. Para vosotros cuestionable, para los que tratamos de ser objetivos no tan cuestionables. Y el Valencia es un
superior. Lo que la cuestionamos es que no somos objetivos.
Hombre, el estáis hablando de una falta de Asensio, de Cheryshev Asensio.
Claro, estamos hablando de un pisotón de Gaya Benzema en el área.
Dejar hablar a Antonio, por favor.
Muy claro.
Bueno, muy claro para ti.
Para Fuego Amigo Serrano, vale, las decisiones arbitrales pudieron haber influido. Pero va, peccata minuta.
Luego, por supuesto que las decisiones arbitrales influyen mucho en el partido, muchísimo. Pero en Madrid hay un momento en el que ante el Valencia, ante el Cádiz, ante el Shakhtar y ante cualquier equipo, lo pasa mal.
A partir de aquí y hasta el final de este programa 1951, el habitual recital de Miguel Fuego Amigo Serrano, que le valió lo que hemos escuchado al principio del programa. Eso que le decía Monge, de que el madridismo nunca pagará lo suficiente su gran objetividad.
Yo creo que el problema que tiene Madrid Ayer, por ejemplo, Zidane trata de ganar el partido con 8, diciendo, hoy voy a intentar ganar con 8, y entonces voy a sacar juntos a Modric, a Marcelo y a Isco. Tres jugadores que han sido espectaculares de buenos, pero muy buenos. Para mí Marcelo, capital en el Madrid de la última década, en el Madrid en el Madrid de Mourinho, en el Madrid de Ancelotti y en el Madrid de Zidane, un jugador capital. Isco con más altibajos y dando menos de lo que su talento le permitiría, pero también ha sido importante. Y Luka Modric, un jugador que llegó al Madrid no joven, pero que también ha dado momentos muy buenos, pero ya no están. O sea, Modric puede jugar tiempo suelto, media horita, te puede cambiar un partido.
Oye, el látigo, que Modric fue el mejor del Madrid, o uno de los mejores.
Ayer fue el mejor, Miguel, ¿eh?
Pero da igual.
Pero da igual. A mí se me ha ocurrido esa genialidad y la tengo que soltar a como de lugar. Y luego, pues, a lo mío, a lo de todos los días.
Que la plantilla, lo hemos hablado mil veces, estructuralmente está mal hecha. Está mal hecha desde que se intentó reconstruir gastando casi 400 millones en una serie de paquetes, pero de paquetes impresionantes.
Como, por ejemplo, Mendy. Aunque bueno, ayer se le echó un poco de menos.
Dar demasiada ventaja al rival el día que te falta Casemiro, quitar de una atacada a Mendy, que con todas sus limitaciones técnicas, que podríamos escribir un tratado, por lo menos te aporta vigor y fortaleza física. Y entre Kroos y Modric sacas al viejo.
Por supuesto, y lo ha dicho un millón de veces, al látigo Serrano la liga pasada no le vale absolutamente para nada.
Ese Madrid post-confinamiento de periodo corto, porque creo recordar que fueron 11 partidos.
11 jornadas, pero suficientes para que el Madrid eso, ganase
sí,
la Liga,
sí,
Miguel.
Sí, hombre, por supuesto. Y tanto gracias también a Bartomeu, a poner de entrenador del Barça aquí que se tiene, y a que el Barça hizo un post-confinamiento ridículo. A lo que le felicitamos al Barça y agradecemos los servicios prestados. Pero esa intensidad defensiva del Madrid no se había visto en 30 años. Los datos del Madrid del año pasado son irrepetibles.
Y para Fuego Amigo Serrano, ojalá que no se repita nunca más.
Público que va a llenar ese Bernabéu de nave espacial no quiere ir a ver la puñetera solidez defensiva. Quiere ir a ver a Mbappé y quiere ir a ver a Haaland. Y quiere ver a un tío que regatea a otro tío y quiere divertirse. El Madrid post-confinamiento del año pasado, de esos 11 partidos, no fue nada divertido. Fue un Madrid al que el Bernabéu le habría pitado en todos los partidos, porque fue un truño de equipo.
Entre otras cosas, ¿a que no sabéis por qué? Pues porque el Madrid malversó, como dijo el otro día, 400 millones en unos paquetes.
Lo que hay que decir es que el año pasado, con 400 millones, vinieron Mendy, Militao, Jovic, Rodrigo, Hazard y de memoria no sé si se me olvida alguien. Y lo que hay que decir es que esos jugadores, pasado un año y un poco, no valen.
Caramba, Rodrigo también, además de pagarle 3 o 4 veces, Rodrigo también vino el año pasado. Pero ¿a quién podría haber fichado el Real Madrid, por ejemplo, en lugar de a Eder Militao?
Y lo de Militao sería la dirección deportiva del club, a la que basta con que le pongan 10 minutos de ayer del partido Manchester United-Liverpool y vean a Rubén Díaz, que jugaba en el Benfica, se le ofrecieron al mismo precio, y vean la diferencia salvaje. Hay una jugada con Mané que solo hay que verle retroceder al central del City y ver lo que es un central y ver cualquier jugada de Militao y ver lo que es un esperpento.
No, pero que Militao no juega ayer.
Rubén Díaz, un central, Militao, un esperpento. Rubén Díaz, del Benfica, Militao, del Porto. Pero esto no cuadra mucho con la teoría habitual de Fuego Amigo Serrán.
Florentino medio conoce y fichó al mejor del Barça, al mejor de la Juventus, al mejor del Inter de Milán, al mejor del Liverpool, Michael Owen, injustamente tratado por la prensa de Madrid, y al mejor del, se me ha olvidado, del Manchester United, David Beckham. El Florentino de hace 2 años se gastó 400 millones en un tipo del Olympique de Lyon, no del PSG, en un tipo del Eintracht de Frankfurt, que no es el Bayern, en un tipo del Oporto, al que condenaron al lateral cuando volvió Pepe con 400 años, ¿quién más me queda? En un tipo que venía de Brasil, y en Hazard, que evidentemente era el fichaje y que ha tenido mala suerte.
O sea que Mendy, como viene del Lyon, o Militao, que viene del Porto, no valen. Pero sí le valdría a Fuego Amigo Serrano Rubén Díaz, que vendría del Benfica. Ah, otro central con el que se podría haber hecho este año el Real Madrid. Escuchad, no perdáis ni ripio.
Yo tengo un presidente que creo que en su momento, al menos hace 11, 12 años, tenía el músculo para remangarse y decir, ¿qué hay que hacer aquí? Esto, esto y esto. Yo ya entiendo que es un verano especial, por supuesto que lo entiendo. Pero, por ejemplo, el Chelsea ha podido fichar, no sé, ha fichado a Thiago Silva gratis, jugador al que le ofrecieron al Madrid. Que no digo que el futuro del Madrid pase por Thiago Silva, que tiene 35 años, pero a lo mejor, oye, pues te venía bien un central de cierta experiencia que ha jugado con el capitán de Brasil, que ha jugado en el PSG.
Thiago Silva. Ni más ni menos que Thiago Silva. Todos sabemos cómo solucionaría Fuego Amigo Serrano los males del Real Madrid. Fichajes, fichajes y más fichajes, es decir, con dinero, dinero y más dinero. Oye, y si salen mal, pues patada en el culo y más dinero, y más dinero, y mucho más dinero.
Los problemas del Madrid se han detectado desde que se marchó Cristiano y desde que en la columna vertebral del equipo empezó a cumplir años. Esos son los problemas a medio plazo del equipo. O sea, el equipo... los problemas del equipo no los soluciona Mbappé, se empiezan a solucionar con Mbappé, pero el Madrid necesita tres o cuatro jugadores de primer nivel mundial sobre lo que construir un nuevo equipo.
Porque Miguel Serrano se debe pensar que el mundo es como hace 11 años, es decir, como en 2009.
En 2009 llegó Florentino e intentó pagar la cláusula de Messi, que Messi no aceptó, y fichó de una tacada a Cristiano, a Kaká, a Benzema, a Albiol, a Granero, a Xavi Alonso y a Arbeloa. Ese es el morro fino, aquí no vale otra cosa.
Y no me digáis que no hay dinero, que no se pueden pagar esas cantidades ahora, porque es mentira.
Si tú quieres reconstruir un equipo, por ejemplo, el Madrid tenía apalabrado el invierno pasado a Kai Havertz, jugador del Bayer Leverkusen. Jugador que este verano pasado... ha costado 80 kilazos, que los ha pagado el Chelsea. Luego se pueden pagarlo. A mí no me digan lo que no se puede.
Y si no, pues oye, como dice él, no haber malgastado el dinero en paquetes.
Que el anterior no hubiera tirado 400 millones en cuatro paquetes, que no fue culpa suya, que no había visto jugar a ninguno nada más
que
a Kaká.
Que no han cuajado, paquetes,
en cuatro
no.
Paquetes ha dicho la tía.
Hombre,
tío, está espectacular. Escúchame, hoy está su mejor día desde que está en Radio Marca.
Entusiasmados, Nicolásito Pertusato y José Manuel Monge con el discurso de Fuego Amigo Serrano, aquel que decía que Carlo Ancelotti era un profesor de gimnasia con un silbato colgado del cuello, y que de Zinedine Zidane esta mañana decía esto:
no necesita tener discurso, de hecho no lo tiene. El discurso aquel de cada idea, abrimos por banda y centramos por abajo, pero coño, si eso es el discurso del entrenador del juvenil del Moscardó. O sea, eso no es fútbol, no es fútbol moderno, me refiero, no hay táctica detrás de eso, de abrimos a la banda y centramos raso al primer palo porque son muy altos.
Supongo que Fuego Amigo Serrano habría preferido que Zinedine Zidane, en aquel descanso de la final en Cardiff, entre el Madrid y la Juventus, les hubiese puesto 7 vídeos, les hubiese puesto esquemas en 3 pizarras, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con aquel discurso, que según él es del juvenil del Moscardó, el Madrid en la segunda parte arrasó a la Juventus. Bueno, supongo que por mera casualidad. Y tanto era lo que estaba alargando el látigo Serrano, que al final, escuchad lo que le dijo Raúl Varela.
Látigo es el caballo de Troya del antimadridismo. O sea, no, está, no, vamos.
Es vale, el tío más objetivo del Madrid.
Pues vosotros conformad. Mira, yo no me conformo con Mendy. ¿Qué queréis que os diga? No voy a hablar de los otros, son más malos todavía.
Pues no,
pero
mal,
yo, en lateral, yo he visto jugar de lateral de Madrid a Roberto Carlos y a Marcelo. Y Mendy es un insulto futbolístico al lado de esos dos jugadores.
Deeper the love,
me parece que tácticamente Ancelotti aporta cero cosas en relación, por ejemplo, a la Juve de Trapattoni.
Me echaron droga en el Colacao.
El radio de Richard Dis.
Aquí termina el programa 1951 del radio, que volverá mañana, martes 10 de noviembre. Para abrir el programa he puesto una canción de Meatloaf, Bat Out of Hell, que me ha pedido uno de los cumpleañeros. Después, Unzipped, el disco acústico de Whitesnake. Y para terminar, como también os he anunciado y dedicado muy especialmente a @captain_baúl, el mejor rockero español de toda la historia, pasada, presente y futura. Sí, efectivamente, es David Bisbal, que según Captain Baúl es el mejor rockero español de toda la historia. Me lo llevaba pidiendo desde hace años, y bueno, por fin he accedido a complacerle. Eso sí, un aviso a navegantes: no penséis que esto significa que algún día, en un momento de debilidad, pueda poner a Enrique Bunbury solo o en compañía de otros.
Quisieras.
el potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya verás.
Kubo es peor que Morales.
El también la liga que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo. Es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.